se dan en nuestra política, que obviamente le quitan seriedad, y que si esto es una técnica legislativa o una técnica para representar los intereses de sus electores, cuesta bastante que los tomen en serio, ¿no? Me pregunto si es que hay una reflexión a propósito de eso.
Mira, a mí me parece que más o menos sí. No sé si exactamente como tú lo planteas, Katy, pero sí vamos a decir lo siguiente. Primero, lo más básico, error táctico. Sí. O sea, las formas, digamos. No, ahí hay una condena a las formas, a la manera en que se expresó, el uso de la palabra diabólico, decir 2000 indicaciones, decir que el secretario va a sufrir, todas estas cuestiones. ¿Creen que esto fue, digamos, como se llama en el tenis, digamos, un error no forzado? El error no forzado es, de alguna manera, y yo ocupaba la expresión no por nada, porque alguien me la comentaba, que está, ¿no?, el oficialismo y el gobierno en un momento, en una semana en donde, si bien lograron aprobar significativamente la reforma por 8 votos, tuvieron muchas críticas de diversas instituciones y estaban recibiendo mucha presión respecto de que el Fondo Monetario Internacional, que el Consejo Fiscal Autónomo, las observaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, se sumó a la Corte Suprema, Evelyn Matthei, distintos economistas, en fin. Entonces estaban muy a la defensiva. Siempre los políticos analizan cuando pasan demasiado tiempo en una posición a la defensiva. Entonces lo que hizo Jaime Araya fue abrir la puerta para permitir que eso se oxigenara, y el que pasara a estar presionado o en una posición compleja de tener que explicarse, de tener que desdecirse, de estar en el foco, pasó a ser las oposiciones, que también tienen ojo su acápite semanal en las encuestas y que también están preocupados de que vayan a perder fuerza en la justificación que sienten que habían tenido. De hecho, hay algunos que dicen derechamente toda la buena fe o todo el espacio o toda la espalda que teníamos por lo del Consejo Fiscal Autónomo y las otras instituciones y los tiempos de trámite, esto lo dinamitó, digamos, digamos por debajo de la línea de flotación de lo que sería una ofensiva que era respaldada por la ciudadanía ante una reforma que no convencía. Eso efectivamente ocurre. Ahora también yo también diría, Katy Tomás, que varios durante el fin de semana empezaron a decir, ya, el punto ya se hizo, habló el presidente de la República, el diputado Ojo recibió amenazas de muerte, eso no debería tener que llegar a eso, no olvidemos que las indicaciones son legítimas, y ahí empezó el tema que tú comentabas, Katy, que empezaron a recordar que la ley de pesca hubo cientos de indicaciones, que la reforma tributaria de Gabriel Boric hubo cientos de indicaciones, que en el Ministerio de Seguridad hubo cientos de indicaciones, que el filibusterismo no tiene domicilio político, que es el filibusterismo, digamos, retrasar intencionalmente. Y lo que también dice el diputado Araya es que él lo que sí se arrepiente es que se dio a entender que esto era comas y puntos, y él dice que en ningún caso estaba pensando en ingresar indicaciones de comas y puntos, pero sí de las cuestiones que latamente expresábamos respecto de la cantidad de temas que se pueden tocar por ser una ley miscelánea, ¿no?
Mira, yo diría varias cosas acá. Posiblemente muchas de las cosas del diputado Araya sean importantes, pero la pregunta es por qué no las ingresó antes. Dice, esto forma parte del dolor de la clase media o de la gente. ¿Ese dolor es de ahora o viene de antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Estaba gobernando el diputado Araya en el sentido que formaba parte de una coalición de gobierno. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Eso es lo primero. Pero más allá, pueden ser cosas atendibles, ¿eh? Y lo segundo, en las comisiones hay mayoría de gobierno, ¿no es cierto? En las comisiones donde se va a revisar la admisibilidad. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda. Uh-huh. Bueno, si votan.
Sí.
¿Y si las votan inadmisibles todas? ¿Qué puede pasar?
Claro.
¿Qué avanza. Puede ocurrir? A ver, puede ocurrir que haya una guerra civil en el Congreso. Sí. O sea, que las aguas se aparten y haya dos bandos totalmente irreconciliables. Eso puede pasar. ¿Pero tú crees que este escenario es posible? Simplemente llama a votación, se vota, se acabó. Y ahí sí que salen 2 días al asunto.
Aunque sean 2500, digamos.
Claro. ¿Esto es posible que se
produzca? Absolutamente posible, de hecho. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yeah. Agustín Romero va a apurar la votación de nuevo. Y eso va a ser muy tenso. Vamos a tener que estar atentos a ver qué pasa, o sea, cuál es la reacción visceral, digamos. No quiero decir nada para no llamar a nada, pero yo creo que de todo puede pasar, de verdad. O sea, él va a habilitar el espacio para que se discutan, pero no nos perdamos. Aquí la derecha es mayoría por paliza. O sea, va a ganar todo. ¿Qué es lo que yo quizás diría como por decir un escenario menos probable, digamos, que podría ser interesante analizar si es que pasa? que tú bien decías, Tomás, que muchas de estas cosas que el diputado Araya, por decir, pero también otros, recordemos, voy a decirlo o no, todos los parlamentarios pueden presentar indicaciones, todos, los 155, incluso si ni siquiera forman parte de Hacienda, nunca han estado en el debate, pueden ingresar, todos pueden ingresar indicaciones. Entonces, no, por eso no sabemos, no podemos asegurarles cuántas se van a ingresar. Por ejemplo, ahora quizás no estamos ni pensando y algún parlamentario de algún sector político que no teníamos calculado va a presentar 50 indicaciones y no lo sabíamos. Bueno, lo que más probablemente pase es que todo eso se rechace. Pero ¿qué pasa si lo que se rechaza o lo que se somete a votación es urgente, atendible, factible, difícil de rechazar ante los ojos de la ciudadanía? ¿El oficialismo, las derechas, el gobierno van a estar en contra de todo, todo, todo lo que se proponga para cambiarse? ¿Necesarias, útiles, oportunas, que sean admisibles? ¿Qué van a hacer? Entonces, también va a ser interesante el tema de si las oposiciones van a lograr presionar a ese punto a una mayoría, porque vamos a ser súper francos. Cuando tú tienes mayoría y puedes hacer lo que quieras. Entonces, la verdad, poner a la mayoría en una posición incómoda no es fácil. Para lograrlo se necesita que efectivamente las indicaciones sean difíciles de rechazar. Yo tengo entendido que algunas de las importantes cantidades de propuestas que se van a ingresar son algo difíciles de decir, no, voto en contra de eso, no me interesa. Entonces quizás ahí a lo mejor hay una rendija. Pero en general, Tomás, o sea, la verdad es que si es que el diputado Romero quiere evitar que haya mucha tensión, que haya pleitos, ojalá que no llegue al tema de los insultos y todo eso, él debería, claro, dar espacio al debate, permitir que se oxigene, que haya posiciones distintas, ir haciendo lo que procedimentalmente corresponde, pero si lo trata de apurar, se va a encontrar con una resistencia hostil, y eso puede terminar en cualquier cosa.
Gonzalo, para terminar.
Es un desafío a la política, eso sí.
No, tremendo lo que está pasando. Sí. Y para terminar, si es que hay una decisión de inadmisibilidad prácticamente automática, ¿esto da pie para que la oposición vaya al Tribunal Constitucional?
A mí me parece que sí, porque ya se quedan sin espacio. La invariabilidad tributaria, ¿cierto? Es lo que hemos hablado constantemente, que los constitucionalistas no están en un acuerdo 100% en esto, ¿eh? Bueno, es difícil encontrar abogados que estén de acuerdo en todo, digo. Pero lo cierto es que hablando con ellos, uno ve que esa es la rendija y esa es la otra posibilidad. Pero también yo lo he dicho y nosotros lo hemos conversado, ¿cierto? Si es que la oposición pierde todo, que puede ser que lo pierda todo en el Congreso. Tiene que estar muy segura de que va a tener buena suerte o buen destino en el Tribunal Constitucional, porque por sobre una derrota legislativa, una en el TC, quizás sea algo de lo que, quizás sea una bala que se tenga que gastar en otro momento. Es un análisis que se vendrá, pero a mí me da la impresión de que va a leonar a las fuerzas a pensar que esta no es la sede en donde esto se va a tener que definir y si podría hacerlo en el Tribunal Constitucional perfectamente. Todo mientras a todo esto se va a tramitar el proyecto del Partido de la Gente, que es otro tema que probablemente tenga novedades hoy o quizás mañana y el PDG ya está dentro.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias. Igual para ti, chao, Gonza.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en BTR.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 10 minutos.
Más de 100 profesionales de la salud pertenecientes a instituciones públicas y privadas llegaron a Rapa Nui para realizar atenciones médicas y dentales a más de 4.000 habitantes de la isla. El detalle lo va a entregar Cristian Serna. Cristian.
Cardiología, neurología, odontología y oftalmología son solo algunas de las 19 especialidades de la salud que llegaron este domingo hasta Rapa Nui para realizar un operativo conjunto que busca atender a más de 4.000 isleños y reducir las listas de espera en la zona. Este es un trabajo conjunto realizado por la Fuerza Aérea de Chile, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Hospital de Angaroa, que se extenderá por exactamente una semana. El General de Brigada Aérea Sanidad, Carlos Polanco, explicó que esta labor requiere una planificación de varios meses y las personas que se atenderán han sido previamente priorizadas por el personal especializado.
Donde vemos primero cuáles son las necesidades de la isla, cuáles son las capacidades que tenemos nosotros de resolverlas, para después finalmente armar una propuesta en conjunto que se traduce en este operativo que empieza hoy.
El 3 de julio de 1995 marcó un hito en la historia de la Fuerza Aérea de Chile y también de la comunidad de Rapa Nui, ya que ese día llegó por primera vez un equipo multidisciplinario para atender a los habitantes de la isla. Han pasado 31 años desde esa fecha y hoy se está dando inicio al operativo número 28, ya que tuvo que ser suspendido durante la pandemia del COVID-19. En estas casi tres décadas han atendido a más de 100.000 personas, superando las 3.000 prestaciones en cada operativo. En Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 2 minutos.
Y como el principal hito de inversión tecnológica en salud para la provincia en la última década, fue calificada la llegada del primer angiógrafo multipropósito al Hospital Base San José de Osorno, equipamiento que además permitirá reducir la lista de espera de cirugías cardíacas y también de procedimientos vasculares que hasta ahora debían resolverse mediante traslados a ciudades como Puerto Montt, Valdivia o Temuco. Priscila Ropayán nos cuenta más.
Se trata de un proyecto que comenzó a gestionarse en 2018 y forma parte del convenio de programación GORE-MINSAL 2019-2029, siendo financiado completamente con recursos sectoriales, una inversión de casi 3 millones de dólares. El equipo corresponde al modelo Azurión 7 de Philips y considera tanto la adquisición tecnológica como las obras de habilitación necesarias para su funcionamiento. Desde el recinto hospitalario, su director Julio Vargas confirmó su entrada en funcionamiento durante las próximas semanas, proyectando concretar cerca de 40 atenciones semanales, lo que permitirá disminuir la lista de espera existente y la mortalidad asociada a estas patologías.
Este es el principal hito en cuanto a inversión de tecnología de años para atrás y creemos que más o menos 10 años para adelante, directamente relacionado con una de las dos principales causas de muerte en nuestra provincia. Para nosotros es de verdad tener el prestigio y la calidad de un hospital de alta complejidad. Puerto Montt no estaba teniendo la capacidad de resolver todos nuestros requerimientos, estábamos derivando a Temuco, también con muchos problemas para poder satisfacer la demanda. Vamos a estar a la vanguardia.
Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Daniel Ilayú afirmó que este nuevo equipamiento permitirá avanzar en nuevas terapias cardiovasculares.
Yo creo que es el hito más importante en médico, es el hito más importante de adelanto que tiene la medicina en Osorno. Los osorninos y gente alrededor tienen que saber que en este momento pueden vivir. Antiguamente hay 10 pacientes aproximadamente que morían por un problema de un infarto y tenían que ir o a Puerto Montt o a Valdivia y en el trayecto se podían morir.
Con la incorporación de este angiógrafo multipropósito, el Hospital Base San José de Osorno avanzará hacia prestaciones de mayor complejidad en cardiología y enfermedades vasculares, reduciendo la dependencia histórica de derivaciones fuera de la provincia para tratamientos cardiovasculares de urgencia y alta especialización. En Osorno, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 14 minutos.
La Asociación Gremial Artesanal de los Altos de Laja reiteró la necesidad de que sean incluidos en el plan maestro que impulsa el gobierno regional para este destino turístico del país y que se requiere que se active durante la actual administración. Esteban Sepúlveda, de Radio Bio Bio de Los Ángeles, con más información.
Recordemos que se trata de un proyecto integral de ordenamiento territorial creado en 2023, impulsado por el gobierno regional y desarrollado por la Universidad del Bío Bío con financiamiento de CMPC por 148 millones de pesos, que busca transformar el sector en un destino turístico sostenible y de clase mundial. Al respecto, el presidente de la Asociación Gremial de Artesanos del Salto del Laja, Luis Arroyo, recordó que para ellos este plan es desfavorable desde el punto de vista de querer ser reubicados en un lugar al cual les perjudica, ya que quedaría lejos de la cascada, que es lo más visitado por los turistas. De hecho, añadió Arroyo, ellos crearon un polo de desarrollo turístico para los Altos del Laja y pese a ello, aseguró, no han sido tomados en cuenta.
Nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Nuestra opinión no ha sido tomada en cuenta, ¿ya? Lo mismo que le estoy diciendo, nosotros creamos nuestra fuente de trabajo, nosotros creamos un polo de desarrollo en el Salto del Laja y no estamos siendo tomados en cuenta. O sea, está otras personas, las personas de los restaurantes, de las hosterías, por el lado de Los Ángeles, está decidiendo por los artesanos que trabajan en la comuna de Cabrero.
En tanto, desde la Cámara de Turismo de los Altos del Laja manifestaron que hasta ahora solo han visto concretarse el Parque Urbano La Cantera, que se creó junto a la Municipalidad de Los Ángeles y que consiste en un proyecto de recuperación de un antiguo basural, transformándolo en un espacio turístico y natural que cuenta con senderos, 4 hectáreas de terreno y que busca impulsar el turismo sostenible. Sin embargo, el vocero de esta entidad, José Sanzana, considera que queda aún mucho por hacer, sobre todo en cuanto al mejoramiento vial de ingreso al Salto del Laja.
Mejorar la accesibilidad de los caminos. Desde el mismo puente nunca se terminó. El puente se construyó, se cambiaron la... ¿Te acuerdas que tenía una... rejas de cemento, ¿ya? ¿Te acuerdas? Antiguamente ahora se cambiaron por las rejas metálicas y se iba a hacer una separación. Eso quedó inconcluso. El camino que va hacia el mirador, el camino típico que se usa muchísimo, no está ni siquiera asfaltado, está en pésimo estado. Estamos hablando de 800 metros, 600 metros de un camino que llega al mirador, a los estacionamientos.
El plan maestro para Salto del Laja involucra a la Asociación de Municipios de los Altos del Laja, que conforma las comunas de Cabrero, Los Ángeles y Yumbel, como también al gobierno regional, buscando transformar la zona en un gran destino turístico. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la Cooperativa de los Pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Golpean al diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, cuando participaba en una celebración de un club deportivo en Olmué.
Uno puede tener diferencias con las personas, pero de ahí pasar a la línea roja de la violencia es inaceptable y preocupante.
El PPD denunció amenazas de muerte y una serie de hostigamientos en contra del diputado Jaime Araya, quien habló de presentar un tsunami de indicaciones al proyecto de reconstrucción.
Esta jornada las colectividades de oposición recibirán un documento con propuestas económicas alternativas a la iniciativa que fue elaborada por los centros de estudio del sector.
La articulación es permanente, es con fundamentos técnicos.
Vamos a hacer una oposición responsable y eso muchas veces va a requerir que pongamos todas las indicaciones que sean necesarias.
El presidente José Antonio Kast va a liderar mañana en Viña del Mar un nuevo cónclave oficialista. Para hoy citó a la bancada republicana.
Le hace mal ese protagonismo y espero que ya el presidente lo tenga claro.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Después de varias semanas de retrocesos, subió 4 puntos la aprobación del presidente José Antonio Kast, llegando al 42% según la encuesta CADEM. En el sondeo Criteria, anotó una caída que ubicó la adhesión en 36%.
Sorpresa generó en el Colegio de Profesores la declaración de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien dijo que evalúa pausar la implementación de los SLEP en algunos municipios.
Y es algo que esperamos poder conversar directamente con la ministra, porque en un aviso así tan general, lo que puede generar es más bien preocupación. Hay que conocer más en detalle qué significa esta pausa.
El senador Miguel Ángel Calisto quedó con arraigo nacional tras ser reformalizado en una causa por supuesto fraude reiterado al fisco.
Se accedió a lo solicitado por el Ministerio Público respecto de cautelares, decretándose el arraigo nacional o prohibición de salir del país.
La defensa de Joaquín Lavín León, el exdiputado, tiene plazo hasta el miércoles para presentar la apelación con la que intentará revertir la prisión preventiva.
Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial y no a una investigación sesgada como la que se ha realizado hasta el día de hoy. Y por lo tanto, eso le da tranquilidad a mi representador.
Hoy comenzará el juicio oral en contra de Pelantaro Yaitul, uno de los hijos del líder de la CAM, Héctor Yaitul.
Dejamos en claro que no tenemos confianza en el Poder Judicial chileno y en su representante. También denunciamos la presencia de testigos secretos.
Un chofer de aplicación fue asesinado dentro de su vehículo en la comuna de Puente Alto.
Habría sido abordado al menos por dos sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse la fuga. La víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida.
En el exterior, Donald Trump consideró totalmente inaceptable la respuesta de Irán a su propuesta de paz.
China confirmó que el presidente de Estados Unidos va a realizar una visita de Estado al país asiático desde el 13 al 15 de mayo.
El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para lograr la paz en Medio Oriente.
Confirmaron dos nuevos casos de antivirus provenientes del crucero MV Hondius.
Hoy comienza en ausencia el juicio contra Evo Morales por presunta trata de personas.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 22 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo.
Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tres detenidos y la incautación de droga y más de 3 millones de pesos dejó un control vehicular de carabineros en Valdivia. Carlos López con el detalle.
La acción policial fue ejecutada por la sección Centauro de la Policía Uniformada en el marco del plan Calle Sin Violencia. En pleno centro de Valdivia, en la esquina de las calles Pérez Rosales con Maipú, los efectivos, al realizar un control selectivo, advirtieron un fuerte olor a marihuana en un vehículo que era fiscalizado, siendo detenidos sus ocupantes por el delito de microtráfico, como lo confirmó el teniente coronel Carlos Reyes.
Realizando control vehicular selectivo, controlaron un vehículo que en el cual se trasladaban 3 sujetos. Se evidenció un fuerte olor a marihuana dentro del automóvil, por cuanto se procedió a la revisión tanto de los ocupantes como del vehículo. Efectivamente, se encontró dentro del automóvil una bolsa de nylon con marihuana, un cigarro artesanal, una pesa digital y aproximadamente 3.432.000 pesos. En billetes de distinta denominación.
En total, fueron más de 50 gramos de droga la incautada y los detenidos, 2 adultos con antecedentes y un adolescente, quedaron a disposición de los tribunales penales de justicia. En otro procedimiento policial, en la comuna de Corral, carabineros detuvieron a un hombre por microtráfico de drogas y amenazas de muerte, imputado que también cuenta con antecedentes penales. Por otro lado, el oficial uniformado confirmó la detención de otros conductores por contar con órdenes vigentes de aprehensión, tras distintos controles en rutas en las comunas de Los Lagos y La Unión. Despliegue fiscalizador también realizado en Panguipulli, informó Carabineros.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Club de boxeo Arturo Godoy exigió al municipio de Valdivia que les informe en qué va el proyecto de reposición de su gimnasio. Acusan falta de transparencia con los más de 1.000 millones de pesos que fueron traspasados desde el gobierno regional a la municipalidad para la ejecución del proyecto. Según explicó el presidente del club de boxeo Arturo Godoy, Héctor Arcos, los recursos destinados para la iniciativa superan los 1.100 millones de pesos provenientes del gobierno regional y traspasados a la municipalidad para construir un nuevo gimnasio de 2 pisos en el mismo terreno donde funcionaba el antiguo recinto. Pero actualmente en el lugar no existen avances de las obras. Según el dirigente, el sitio solo mantiene 2 contenedores y materiales abandonados por la empresa constructora. Héctor Arcos señaló además que luego de ir varias veces a consultar al municipio, se enteró recientemente que la empresa encargada del proyecto se habría declarado en quiebra, por lo que exigió que el municipio informe formalmente cuál es el real estado de las obras y qué pasó con los recursos.
Me dicen aquí en la municipalidad que está en quiebra la maestranza que hacer el taller. Se va a cumplir 1 año y ahora recién yo vengo a saber de que la empresa se quebró. ¿Qué es lo que hizo la empresa solamente en el club? Colocó 2 containers, hizo un hueco más grande para colocar un candado con llave, con cadena y no se ha visto ni un fierro parado. ¿Qué pasó con ese dinero? 1.129 millones de pesos.
Entre las explicaciones entregadas para justificar el retraso de las obras, se mencionó la presencia de agua a pocos metros de profundidad en el terreno. Pero desde el club cuestionan este argumento, asegurando que la estructura proyectada no requería excavaciones de gran profundidad para su construcción. La paralización del gimnasio también ha impactado en los deportistas, quienes se encuentran sin un espacio para entrenar. Debido a esto, el club debió entrar en receso mientras buscan alternativas para continuar con sus actividades. Actualmente, máquinas de ejercicios, guantes, cuerdas y parte del piso deportivo permanecen guardados en un recinto que fue facilitado para evitar su deterioro. La radio consultó al área de comunicaciones del municipio, comprometiendo una respuesta este lunes. El presidente del club hizo un llamado a la alcaldesa Carla Adman a transparentar el estado de los recursos y el futuro del proyecto, manifestando su molestia por las dificultades para concretar reuniones con la jefa comunal y la falta de respuestas concretas frente a una obra que está completamente paralizada, según el dirigente.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 33 minutos.
Un proyecto habitacional de más de 6 mil millones de pesos permanece paralizado en Panguipulli por problemas administrativos. Mientras la empresa acusa falta de respuesta municipal para destrabar la iniciativa, el municipio y el Minbu en Los Ríos, el Ministerio de Vivienda, no se han referido públicamente al caso. Se trata del proyecto inmobiliario Portal Siete Lagos, que contempla una millonaria inversión y la construcción de 81 viviendas destinadas a sectores medios de Panguipulli, comuna que enfrenta una creciente demanda habitacional. Ignacio Ávila, gerente general de la constructora e inmobiliaria Avifel, explicó a la radio que las obras comenzaron en noviembre del 2025. Señaló que la empresa, con más de 16 años de trayectoria y presencia en dos regiones, alcanzó a generar cerca de 50 puestos de trabajo durante el verano, con proyecciones de llegar a los 100 trabajadores en plena ejecución. Sin embargo, el empresario indicó que debieron detener los trabajos a comienzos de marzo, luego de detectar que calle Los Jazmines, única vía de acceso al terreno, no cuenta con la categoría de bien nacional de uso público en el tramo que colinda con el proyecto, pese a que el sector posee tránsito vehicular, pavimentación y obras financiadas con recursos públicos. Ignacio Ávila aseguró que como empresa han ingresado oficios, enviado correos electrónicos y realizado solicitudes de reunión con el municipio de Panguipulli, Cocuyi, concejales y autoridades regionales, acusando falta de respuesta para avanzar en una solución.
Hemos ingresado un sinnúmero de oficios, correos electrónicos, solicitudes de audiencia de lobby con el alcalde, con los concejales, con la Seremi de Vivienda de la región de Los Ríos también, con Servio Los Ríos, pero lamentablemente no hemos encontrado con una falta de respuesta por parte de las autoridades. Para ponerlos al tanto y buscar la forma de destrabar esta permisología difícil de entender que no nos permite trabajar e invertir en la comuna.
El representante de la inmobiliaria indicó que la solución al conflicto pasa porque el municipio, como propietario del terreno donde se ubica la calle, firme el expediente de urbanización. Además, aseguraron estar disponibles para ejecutar y financiar las obras necesarias sin generar costos para la municipalidad.
Se podría decir que la traba para resolver es que la municipalidad, al ser propietaria del terreno, firme como titular una solicitud de urbanización de la calle, pero que no la ejecuten ellos, sino que la ejecutemos nosotros. Nosotros tenemos toda la disposición, eso es lo que queremos hacer, de hecho.
Actualmente en el lugar solo se han realizado movimientos de tierra y habilitación del terreno porque el proyecto aún no puede obtener el permiso de edificación definitivo. La radio intentó obtener una versión del municipio de Panguipulli y de la Seremi de Vivienda. Sin embargo, hasta al cierre de esta nota, ambos organismos no se habían pronunciado sobre los cuestionamientos planteados por la empresa.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Municipalidad de Valdivia espera presentar a fin de año en la Contraloría el proyecto de Plan Regulador Comunal. Proyectan que entre en vigencia a finales del 2027. Carlos López.
En una etapa crucial está el proceso de actualización de dicho instrumento de ordenamiento, planificación y gestión territorial ante un plan antiguo y que data de la década de los 80. Tras la concreción de la imagen objetivo de la ciudad, participación ciudadana y recepción de observaciones al anteproyecto del plan, corresponde ahora la fase para las aprobaciones del Consejo Municipal y el desarrollo de la consulta indígena. Así lo indicó la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, quien señaló que para obtener la aprobación del instrumento administrativo por parte de la Contraloría es necesario culminar estas últimas etapas.
Ya estamos a puertas de iniciar una etapa súper importante que son las aprobaciones de las observaciones por parte del Consejo Municipal y en paralelo el desarrollo de la consulta indígena en donde ya hemos recibido el informe inicial de las comunidades. Y mi expectativa y la expectativa de nuestros equipos es que podamos estar entrando a Contraloría a finales de este año, a comienzo del próximo, y como hay una nueva ley que pone plazos a esto, debiéramos, si todo resulta, tener el plan regulador con las aprobaciones de Contraloría a fines del 2020.
Además de la gestión territorial, el Plan Regulador Comunal busca incorporar inmuebles de conservación histórica al patrimonio local oficial. Esto se suma a mejoramientos en la zonificación, vialidades y normas de edificación en la comuna. Todo ello para generar las condiciones de crecer en desarrollo económico y social de forma ordenada y sostenible, según ha informado el municipio.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal Valdivia ubicada en Avenida Ramón Picarde 1843 o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde,
La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. ENGIE, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 40 minutos.
El viernes el precio del dólar bajó 50 centavos al cotizarse a 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor. El euro alcanza este lunes los 1.049 pesos con 34 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.273 pesos con 69 centavos. El viernes el precio del cobre subió 0,89% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en 6 dólares con 9 centavos. Centavos la libra.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno regional confirmó un viaje a Santiago para obtener respuestas sobre iniciativas para viviendas, el Centro Cívico Regional y el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia. La información fue entregada por el gobernador Luis Cubertino, quien dijo que a mediados de semana viajará a Santiago para reunirse con los ministros de Hacienda, Bienes Nacionales y de las Culturas. Cubertino sostuvo que en Hacienda buscan destrabar una autorización pendiente para iniciar el proyecto de Centro Cívico. Por otro lado, con el Minbu pretenden establecer una modalidad de compra de terrenos fiscales destinados a la vivienda social. El gobernador también consideró relevante la reunión fijada con el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, para que confirme el compromiso de aportar 7.000 millones de pesos para el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.
Tiene que ver con el compromiso financiero. Se sabe de que hemos ya regularizado los terrenos con la Universidad Austral, estamos en el proceso final. Y para llevar adelante la ejecución, una vez que tengamos los valores ya definitivos de esa inversión que va a sobrepasar los 10.000 millones de pesos, hay un compromiso de 7.000 millones de pesos que tenía el Ministerio de la Cultura en el proyecto original. Eso es lo que queremos que el ministro pueda ratificarlo.
Cubertino señaló que esos recursos serían de gran ayuda para el gobierno regional, que está a cargo de financiar el proyecto inconcluso del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, el cual debe ser reevaluado técnica y económicamente para su reanudación, al estar paralizado hace 4 años. La mayoría de las reuniones están fijadas para el próximo jueves.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
De la mañana, 43 minutos.
Dentro de un año se reanudaría el asfaltado restante en el acceso a Corral, según el alcalde Claudio González. El jefe comunal indicó que la proyección fue realizada por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. El tema fue planteado por el alcalde al ministro debido a los problemas de conectividad en la zona, provocados por el mal tiempo o condiciones de mar adversas, generando que se cierre la bahía e imposibilitando el tránsito por barcaza. El alcalde González señaló que faltan cerca de 16 kilómetros de asfaltado, incluyendo los 2 puentes Naguilán, y que para su reposición se requiere de la aprobación ambiental por estar en zona de humedales.
Al respecto, el ministro Martín Arrau me conversó que
para el 2027 está la continuación del asfaltado que quedó hasta el sector de Catrilelfu, y ellos tienen toda la voluntad de poder llegar hasta el puente de Naguilán y avanzar también con el estudio de impacto ambiental que eso amerita en esa zona a raíz de la situación de los humedales que todos conocemos, y se tuvo que fraccionar ese proyecto en dos fases, tengo entendido. Entonces, inicialmente 2027 es continuar con el asfaltado hasta la zona de Naguilán.
Actualmente el puente Naguilán de mayor extensión está transitable y con barandas. Hace unos años solo había débiles mallas de nylon y plástico que generaban evidente riesgo para el paso de vehículos. De todas formas, el alcalde de Corral pidió a la Dirección de Vialidad agilizar el asfaltado de los 16 kilómetros restantes y así unir los tramos de Catrilelfu y de Futa, completando el trazado hacia Valdivia. Eso sí, reconoció que han habido trabajos de mejoramiento por parte de los equipos de Vialidad, pero siguen esperando la solución definitiva.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada cuatro años llega el mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1,000 horas en vivo. Mira todo el mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
El debate por la ley de humedales suma críticas desde el mundo empresarial. Advierten que la actual implementación de la normativa estaría dificultando proyectos habitacionales y de inversión. Recordemos que en su última visita a Valdivia, el ministro de Vivienda, Iván Puduje, cuestionó la actual implementación de la ley de humedales, señalando que la normativa estaría frenando proyectos habitacionales y de desarrollo en distintas ciudades del país. Recientemente, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Susana Jiménez, llegó a la capital regional para participar como invitada de la cuenta pública de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos, Codeproval. Al ser consultada respecto a si compartía el planteamiento del ministro Iván Puduje sobre la ley de humedales, abordó con cautela los dichos del secretario de Estado, sosteniendo que si bien la normativa tiene una buena intención, su aplicación requiere ajustes. Susana Jiménez añadió que dentro de esas trabas regulatorias, la implementación de la ley de humedales se ha transformado en una preocupación para distintos proyectos de inversión y desarrollo urbano.
La ley de humedales ciertamente es una ley que está bien intencionada, pero que en su implementación requiere de modificaciones, porque no puede ser un impedimento para el desarrollo y progreso de las ciudades, de las regiones. Y en ese sentido creo que es sano que estemos en esta conversación, en este diálogo, respecto de cuáles son esas mejoras necesarias para que permitan el progreso de las personas.
El presidente de Codeprobal, Pablo Hoffman, planteó que el desafío está en encontrar equilibrios entre producción y protección ambiental y desarrollo regional, advirtiendo que muchas veces las diferencias entre sectores terminan paralizando iniciativas necesarias para las ciudades.
Tenemos que tener más conversación o más diálogo en cuanto a que esto no frene el progreso de la gente. O sea, en el fondo, yo creo que haciendo las cosas bien, con cuidado, sin deteriorar, debiera ser posible también que haya emprendimiento, que haya trabajo, que haya bienestar para nuestra gente, porque al final de eso se trata. O sea, primero está el ser humano y luego todo el entorno.
Pablo Hoffman agregó que en ciudades como Valdivia, donde existen extensas zonas de humedales y restricciones territoriales, el debate sobre cómo compatibilizar protección ambiental y crecimiento urbano se vuelve aún más complejo. Señaló que la presencia de terrenos agrícolas y las dificultades para construir en altura obligan a pensar en un crecimiento armónico y con mayor planificación. Ambos dirigentes gremiales insistieron en que el principal desafío para regiones como Los Ríos será compatibilizar la protección ambiental con la necesidad de generar empleo, inversión y nuevas soluciones habitacionales.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Desde la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia esperan que tras el desalojo del ex campamento Las Mulatas, el espacio pueda ser recuperado, fortaleciendo el uso público y la conectividad hacia el sector de Torobayo. La integrante de la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia, Montserrat Lara, abordó el proceso de recuperación que se proyecta para el humedal Las Mulatas, luego del desmantelamiento del campamento que durante años afectó gravemente ese ecosistema. El sector enfrentaba una fuerte presión ambiental debido a la acumulación de basura y descarga de aguas servidas, situación que además generaba conflictos sociales y sanitarios. La dirigente valoró la concreción del desalojo, indicando que tienen conocimiento de que el municipio busca recuperar el espacio para el uso de la ciudadanía. Además, sostuvo que la recuperación del humedal permitiría restablecer la conectividad hacia Torobayo, considerando que la presencia del campamento obligó a suspender el servicio de la barcaza en el sector.
O sea, por una parte, yo creo que lo interesante, lo que esperaríamos, ¿cierto?, es que ese espacio se recupere, se restaure, pero para el uso público, ¿cierto? Que sea un lugar que en el fondo pueda ser usado por los valdivianos, por las valdivianas, y también que se recupere la conectividad, ¿cierto?, a través de la barcaza, porque una de las razones por la cual la barcaza, ¿cierto?, hacia Torobayo estaba suspendida es porque estaba la presencia del campamento.
La representante de la Red Ciudadana por los Humedales indicó que uno de los principales objetivos es recuperar el espacio para el uso de la comunidad valdiviana, permitiendo que deje de ser una zona conflictiva y pase a convertirse en un área de beneficio ciudadano. Montserrat Lara precisó que la restauración del espacio ha sido planteada en reuniones del Comité Comunal de Humedales, aunque hasta ahora no existen plazos definitivos para el inicio del proyecto. Cabe recordar que desde el municipio señalaron a la radio que están a la espera de la respuesta de la delegación presidencial para reactivar la mesa intersectorial que permita coordinar a los organismos públicos relacionados con el tema. Pero no hay que olvidar respecto de la barcaza que hay otra arista, otro punto. De acuerdo a lo informado por las autoridades de la época, la barcaza entre Torobayo y Las Mulatas también dejó de funcionar debido a que era una medida de mitigación por los retrasos en la habilitación del puente Caucau. Por ello que se había habilitado recursos de ministeriales para que funcione la barcaza. Hay distintas voces que están pidiendo que se reanude el servicio de barcaza entre Torobayo y Las Mulatas ahora que no está el campamento. Sí, es verdad, la presencia del campamento también fue uno de los factores que incidió en que la barcaza deje de funcionar, pero también en su momento las autoridades señalaron que con la puesta en servicio el año 2018 del puente Caucau se dejaba esta medida de mitigación del uso de la barcaza entre Torobayo y Las Mulatas. Vamos a ver qué es lo que dicen las actuales autoridades respecto de la solicitud que se está planteando por parte de autoridades y dirigentes de reanudar el servicio de barcaza en ese punto.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Semana sin lluvias, eso es lo que proyecta para la región de Los Ríos la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera este lunes cielos parciales en las 12 comunas de la región. y con un termómetro agradable. En Valdivia se anuncia una máxima de 17 grados para este lunes, 16 en Corral, 14 en La Unión y Río Bueno. En Futrono y Lago Ranco el termómetro llegaría a los 15 grados. En Paillaco se anuncia una máxima de 13 grados, 14 en Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli se espera una máxima de 15 grados y hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se proyectan para esta jornada 21 agradables grados. Vamos a ver si es que llegan a la temperatura máxima anunciada allá en esa bella zona de la región. En Lanco, Mariquín y Máfil el termómetro llegaría a los 16 grados. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es a revisar nuestro sitio web biobiochile.cl, pero también a seguir en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Universidad de Chile cayó por 1-0 como visitante ante Unión La Calera y complicó sus opciones de avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga. Universidad Católica, en tanto, en los otros resultados del día, con Coquimbo Unido empató 2-2 ante Huachipato y O'Higgins le ganó 2-1 a Everton. En otros deportes, el ciclista chileno Vicente Rojas finalizó en el lugar 88 en la tercera etapa del Giro de Italia, disputada este domingo entre las ciudades de Poplid y Sofía. Con este resultado, el chileno se instaló en la 88ª posición de la tabla general a 4 minutos y 27 segundos del líder de la prueba. Todo el detalle con Felipe Espina.
Unión La Calera venció por 1-0 a Universidad de Chile en duelo correspondiente a la quinta fecha del grupo D de la Copa de la Liga. El DT de los azules, Fernando Gago, analizó la derrota que lo deja en el tercer lugar del grupo, con mínimas opciones de clasificar a la siguiente fase de este torneo.
Sí, creo que perdimos duelos individuales donde sabíamos que iba a pasar, que ellos iban a salir todos situaciones de transición. Pero bueno, creo que tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y tratar de llegar con más claridad al arco rival. Vamos a intentarlo, ese es nuestro trabajo y para eso vamos a estar.
Fuera de la cancha, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, comentó la compleja semana que tuvo la sociedad anónima con el allanamiento del Centro Deportivo Azul en medio de la investigación por el caso Sartor, que involucra directamente al expresidente Michael Clark.
La incautación documental y de computadores, sin duda que fue desagradable, con la tranquilidad de que el Club Universidad de Chile no es parte de ninguna de las causas judiciales. Esto lo recibimos de rebote, como se dice en el fútbol. Nuestro gerente general han hecho todo bien, conforme a las normas de compliance, respetando las leyes.
Universidad Católica, en tanto, igualó 1-1 con Ñublense y quedó prácticamente eliminada del torneo. Daniel Garnero, DT de los Cruzados, analizó la derrota que deja a su equipo con mínimas chances de acceder a las semifinales del certamen.
También tuvimos muchos errores técnicos que no nos dejaron terminar bien la jugada y eso, lamentablemente, sí, después obviamente que eso ataca mucho al estado de ánimo. Y los estados de ánimo, yo tenía un entrenador, el Flaco Melotti, decía: nunca había un equipo que gane 3-0 y esté cansado.
En los otros resultados del día, Coquimbo igualó 2-2 ante Huachipato por el grupo A y O'Higgins le ganó por 2-1 a Everton en Rancagua por el grupo C. En el fútbol internacional, Barcelona venció a Real Madrid por 2-0 en el Camp Nou en la versión 264 del Clásico Español, resultado que le permite al cuadro culé conseguir el 29º título de Liga. El delantero brasileño de los Blaugrana, Rafinha, valoró la obtención de este nuevo título.
Son 2 años y 5 títulos. Es algo que hay que valorarlo mucho. una liga que al final no, al principio de temporada daban como perdida para nosotros, pero esto termina solamente en mayo, entonces hemos hecho nuestro trabajo.
En otros deportes, el ciclista chileno Vicente Rojas terminó en el 88º lugar en la tercera etapa del Giro de Italia, que unió las ciudades búlgaras de Plovdiv y Sofía. El chileno finalizó la jornada en la posición 88 en la general, luego de recorridos los 175 kilómetros de competencia. La cuarta etapa se disputa mañana, martes, entre las ciudades italianas de Catanzaro y Cochenza, en una distancia de 138 kilómetros.
Vino Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.